En la cadena COPE, La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
Así, para entendernos, las comunidades autónomas se han comido en medio año el margen de déficit que tenían para todo 2011. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, es la noticia de esta tarde. Ha dado a conocer los datos de ejecución presupuestaria de las regiones, de las autonomías. Alcanzan hasta junio el 1,2 de déficit, cuando el objetivo impuesto por el Estado es del 1,3. Con la llegada al poder del PP a varias comunidades, ha aflorado un déficit que estaba oculto y que significa un volumen superior, cuatro veces superior al reconocido por los gobiernos socialistas. Belén Miguel.
Castilla-La Mancha ha pasado de un déficit del 0,97% en el primer trimestre a un 4,2% hasta junio. Y no es el único caso. Extremadura también ha multiplicado por 4 esta cifra, hasta el 2,6, mientras que Baleares la ha duplicado, superando ya el 2%. Y en Aragón, donde también gobierna ahora el Partido Popular, el superávit del 0,2% se ha convertido en un déficit del 0,6. En total, 12 comunidades tendrán que dar explicaciones al gobierno sobre sus planes de reequilibrio, como anunciaba la vicepresidenta Elena Salgado.
Hemos citado a todas las comunidades autónomas que superan el porcentaje del 0,75% para que la próxima semana, una a una, para explicar en qué medida están poniendo en marcha los compromisos asumidos en ese plan de equilibrio financiero.
A pesar de que a mitad de año las autonomías ya alcanzan prácticamente el objetivo de déficit para todo el ejercicio, Salgado considera que los datos no son malos y que se cumplirá tanto la cifra fijada para las comunidades como la estimada para el conjunto de las administraciones públicas.
Pues veremos si todo queda en ese pronóstico o no. Los datos desmienten al pronóstico, porque la vicepresidenta ha explicado los datos y a la vez ha hecho un pronóstico muy diferente a los datos que estaba explicando. La mayoría de las comunidades no cumplen el objetivo y muchas de ellas son heredadas de gestiones del PSOE. Por eso tienen que meter la tijera, en el caso de Castilla-La Mancha o Extremadura, entre otras. Pero todas, sin exclusión, se tienen que apretar el cinturón. Madrid, por ejemplo, ha adoptado medidas para ajustar el gasto también en educación. No se renovará a los interinos y aumenta de 18 a 20 las horas lectivas por semana a los profesores, que trabajan 37 horas y media. 20 de ellas en clase, las otras tutoría y demás. La medida no gusta a los sindicatos, tampoco al gobierno de la nación, que hace como propio el discurso de la huelga, Susana Moneo.
El gobierno se ha alineado con los sindicatos para criticar al Partido Popular. De hecho, el ministro portavoz ha utilizado los mismos argumentos que las centrales sindicales. Ha advertido que la austeridad y las dificultades económicas no pueden ser excusa para hacer recortes en las aulas. Pero además se ha erigido en defensor de los profesores. Ha acusado al partido de Rajoy de iniciar una campaña de descrédito contra ellos.
No se merecen una estrategia de deslegitimación, que reforzar el principio de autoridad no pasa por la descalificación ni la deslegitimación. Quiero expresar respaldo, apoyo al conjunto de los profesores.
Insistía Blanco en que los recortes en educación perjudican sobre todo a los padres, a los alumnos y al futuro de España.
Desde las 5 de esta tarde se han reunido en asamblea los sindicatos del área educativa de la Comunidad de Madrid, unos sindicatos que ya habían convocado 3 días de protestas. Ahora se han reunido para ratificar la jornada de huelga del próximo miércoles. Jennifer Santos.
Casi 20.000 profesores de educación secundaria y formación profesional están en contra de los recortes de Esperanza Aguirre. A esta hora, la mitad de los maestros han votado a favor de ir a la huelga el 14 de septiembre. Desde Comisiones Obreras, Francisco García asegura que la cosa podrá ir más allá.
Avanzo para que el gobierno regional no tenga ninguna duda, para que nadie tenga ninguna duda, habrá huelgas en plural en la educación madrileña, no solo en el inicio de curso, sino a lo largo de todo el trimestre, porque la respuesta de los profesores y profesoras es de indignación.
Los maestros son el toro con el que Aguirre tiene que lidiar en este inicio de curso. Unos maestros que ayer por la tarde se manifestaron frente a la Consejería de Educación y de los que Aguirre duda que fueran en su mayoría maestros.
Porque usted le consta que eran profesores. Porque yo los que he visto no lo eran, ¿eh? Algunos de ellos, pues liberados sindicales. Ha bajado mucho la nómina de liberados y entonces pues había menos, pero interinos, en fin.
Unos 300 centros se verán afectados por esta huelga que se debatía esta tarde en una asamblea medio vacía y cuya decisión se tomará a través de unos formularios que han rellenado los profesores.
A la vista de los datos del déficit y de la herencia recibida, el Partido Popular se compromete a limitar los gastos y está en ello. Apuestan por la austeridad en general. Otra prueba es la decisión de la Junta de Galicia, que preside Núñez Feijóo. Galicia, desde hoy, la primera comunidad autónoma que limita por ley el gasto. COPE en Santiago, Alberto Varela.
Tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Parlamento Autonómico, Galicia ha fijado hoy un techo máximo de gasto para el año que viene. Como mucho, la Xunta podrá gastar 9.126 millones de euros, 1.600 menos que este 2011. Alberto Núñez Feijóo.
Unhas contas públicas non realistas ou unhas contas públicas mal feitas supón, sin ninguna dúbida, un lastre para a recuperación. Non haberá ninguna relaxación en seguir disminuindo o gasto corrente, seguir cumplindo o déficit público aprobado no Consello de Política Fiscal e Financeira e seguir mantendo a solvencia da comunidade autónoma.
La Xunta va a fijar cada año su techo de gasto atendiendo las circunstancias económicas. Los socialistas piden tiempo antes de valorar el techo de 2011 y dicen que lo apoyarán si no supone recortes sociales.
También habrá recortes en el presupuesto de las Islas Baleares. El presidente autonómico José Ramón Bauzá, en un desayuno informativo en Madrid, ha anunciado un plan de austeridad que incluye el recorte del 70% de los liberados sindicales. Ricardo Rodríguez.
Asegura José Ramón Bauzá que todo responsable público debe llevar la austeridad en el ADN. Con esa premisa está ejecutando su plan de choque contra la crisis. Un ejemplo de control de gasto, dice, es la reducción de 13 a 6 consejerías o también el fin de la economía de la subvención. El esfuerzo debe ser de todos y el presidente balear planea reducir hasta en un 70% los liberados sindicales.
¿Están defendiendo a los trabajadores o están defendiendo a los liberados sindicales? No es lo mismo. Si todos nos estamos ajustando el cinturón, los sindicatos deben ajustarse el cinturón. No pueden ser parte ajena a esta situación. Y nosotros estamos dispuestos a recortar hasta un 70% la representación liberados sindicales.
Bauzá ha encontrado un suma y sigue de agujeros heredados del anterior ejecutivo. Sus quebraderos de cabeza pasan por una deuda de 4.500 millones de euros, la existencia de 170 empresas públicas, 107 consorcios instrumentales y reclamaciones en los tribunales por valor de 1.000 millones de euros.
Mientras tanto, el Banco Central Europeo comienza a cambiar de discurso. Parece que ya no volverán a subir los tipos de interés para hacer frente al débil crecimiento en la zona, aunque su presidente, Jean-Claude Trichet, tampoco ha querido comprometerse a bajarlos en el futuro. Berlín, Rosalía Sánchez.
Nunca había pronunciado Trichet con tanta contundencia la palabra incertidumbre, pero a pesar de ello, y a pesar de confirmar una rebaja en las previsiones de crecimiento para 2011 y también para 2012, en consonancia con el debilitamiento global de la economía, ni se mueven los tipos este mes, quedan en el 1,5%, ni da pistas sobre posibles bajadas a corto plazo. Los mercados habían descontado una o incluso dos bajadas de tipos antes de final de año, pero Trichet ha enfriado esas expectativas al afirmar que la inflación en la zona euro permanecerá por encima del 2% en los próximos meses. La OCDE está pidiendo a los bancos centrales que tomen medidas para facilitar la liquidez a los bancos, pero Trichet no solamente hace oídos sordos a esa petición, sino que además ha dicho que, según sus datos, no considera que haya problemas de liquidez en la banca europea. Confirma que el interbancario está congelado, pero asegura, como viene haciendo, que ahí está el Banco Central Europeo para proporcionar liquidez a cualquier banco que la necesite.
No hay buenas expectativas económicas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, habla de estancamiento entre las principales economías y no descartan tampoco, como el Fondo Monetario Internacional, otra ola de recesión. París, Asunción Serena.
La OCDE alerta sobre la posible degradación de las perspectivas de crecimiento de las grandes economías debido a la ralentización de la recuperación. Según la organización económica, el crecimiento de los países del G7, excluido Japón, va a ser inferior a un 1% en el segundo semestre de 2011. Pier Carlo Padoan, jefe economista de la OCDE, ha señalado que el crecimiento está siendo mucho más lento de lo que pensaban hace tres meses y que, debido al elevado grado de incertidumbre que rodean las perspectivas, ha aumentado el riesgo de que entren en un periodo de recesión. Para Padoan es imperativo que los poderes públicos restablezcan la confianza y recomienda que los bancos centrales mantengan los tipos a sus niveles actuales y, si no aparecen signos de recuperación, deberían afrontar una bajada de tipos en cuanto sea posible.
Más noticias de este día. Por ejemplo, que desde hoy se puede consultar en la página web del Congreso y en la página web del Senado el patrimonio de sus señorías. Por ejemplo, el socialista Rubalcaba declara 1 millón de euros y el popular Rajoy casi 600.000 y 4 pisos, Alicia García.
Zapatero no tiene deudas ni hipotecas y acumula un capital por valor de 158.000 euros. Entre otras cosas, el presidente tiene 3 planes de pensiones y una parcela en León. José Bono declara 1.700.000 euros en participaciones empresariales. Y la ministra de Economía, además de una vivienda en Madrid, es propietaria de un apartamento en la Costa Azul francesa. Soraya Sáenz de Santa María, del Partido Popular, está pagando 2 hipotecas por las que debe algo más de 420.000 euros. Y el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Ridao, posee 7 inmuebles. Fraga, que dejará la política en breve, declara 1 millón de euros. En los extremos, el portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, tiene 10 inmuebles, 4 coches y 1 barco. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, declara tener solo 1.400 euros en su cuenta corriente y la mitad de una vivienda, que no especifica en qué provincia está. Gaspar Llamazares, que declara más de 300.000 euros en una cuenta corriente, asegura que ser de izquierdas no es ir con mono. Parece que está despertando mucha curiosidad el patrimonio de sus señorías. Solo la página web del Congreso ha recibido más de 130.000 visitas.
Noticia de la cultura en la linterna. Nos vamos de visita hasta la Roma clásica, siglo I después de Cristo, para descubrir a los asesinos del emperador Ramón García Pellegrín.
Conjuras, intrigas, asesinatos, guerras, traiciones, gladiadores y nueve emperadores. Bienvenidos a la novela Los asesinos del emperador, de Santiago Posteguillo. Posteguillo recrea el laberíntico universo de aquella Roma al estilo Yo, Claudio, con gran pulso narrativo en más de 1000 páginas. El protagonista de la novela, Trajano.
Es un fresco, sobre todo, para recrear la época de Trajano. Es el gran olvidado de los emperadores romanos, por lo menos desde el punto de vista literario y cinematográfico. Fue el mejor y el más grande de todos los emperadores romanos, el que lleva a Roma su máxima extensión. Era español. Trajano era de Itálica, al lado de Sevilla.
Posteguillo se enchufa a los cronicones clásicos de Roma. Los vacíos que deja la historia los cubre el autor con ficción verosímil. Para no perderse entre un bosque de personajes, la novela ofrece toda una hoja de ruta con mapas y árboles genealógicos. Occidente le debe mucho a Roma.
Está claro que Roma era capaz de lo mejor y de lo peor. Y ha sido posible una Unión Europea con todos los problemas que tenemos, que arrastramos y que arrastraremos, es también porque existe ese pozo de que hubo una vez que todo estaba unido, desde Escocia hasta Turquía, ¿no?
Posteguillo cuenta en su novela y también aquí en La Linterna que en Roma, pásmense, hubo mujeres luchando en la arena.
En la tercera novela aparece un personaje que es una gladiadora. Y la gente me dice, ¿pero Santiago, existían las gladiadoras? Digo, por supuesto. Confirmado por 5 fuentes clásicas diferentes, que lo habitual era que lucharan entre ellas. Pero puede ocurrir que en algún momento lucharan contra algún hombre, es posible.
Los asesinos del emperador, Santiago Posteguillo, su autor, Editorial Planeta. Se iba a presentar anteayer martes en Roma, pero la huelga general italiana lo impidió.
En 2 minutos contamos todo el deporte, nada lo impide, con Manolo Lama.
La Linterna, Cadena COPE, con Juan Pablo Colmenarejo.